con el auspicio de
Ecuasanitas, lo bueno de estar sano. Afíliate.
American Express de Banco Guayaquil.
El mejor invento para ver el fútbol es DirecTV.
Afrin, en un respiro. Respiras. Si es Bayer, es bueno.
Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.
Visa está promoviendo soluciones de pagos digitales para apoyar el progreso de pequeños y medianos comercios.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo 98.1 presenta Notimundo al día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción, Claudia Roura. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Producción general, Cristian del Alcázar Ponce. Buenos días.
Buenos días, madrugadores. Bienvenidos todos los que a esta hora de la mañana ya están conectados con nosotros en 98.1 FM Mundo. Les damos la cordial bienvenida a la programación de la mejor radio. Hoy es lunes 28 de septiembre del 2020. Ya casi es fin de mes, así que hay que ponerle ganas esta semana. Quito va amaneciendo, está frío. Tuvimos una noche llena de lluvia, rayos y también truenos, así que tome precauciones y salga abrigado. 6:01 de la mañana, es hora de escucharnos e iniciar este día bien informados. Yo soy Claudia Roura y esto es Notimundo al Día. Bienvenidos.
Con el primer café, te contamos las noticias.
Y mientras disfrutamos del primer café de la mañana, la detención del empresario Bolívar Sánchez en Perú, uno de los 20 sentenciados del caso Sobornos, habría ocurrido mientras intentaba abordar un vuelo privado hacia Panamá con destino final México. Sin embargo, fue liberado enseguida. Según las autoridades peruanas, esta detención y posterior liberación no tiene relación con la sentencia que debe cumplir por el caso Sobornos. El pasado 12 de agosto del 2020, con la presencia del presidente Lenín Moreno, se firmó el contrato para la concesión de la vía Quito-Santo Domingo-Buena Fe. A cargo de administrar esta vía estará por 30 años la empresa Técnica General Construcciones, que está vinculada en el caso Sobornos 2012-2016. El Ministerio de Transporte defiende el proceso porque afirma que el sentenciado Teodoro Calle ya no forma parte de la constructora. Y en el caso Sobornos, en Notimundo Estelar del día viernes, el juez de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, precisó que el artículo 78 del Código Orgánico Integral Penal dispone la reparación simbólica por el cometimiento de ilícitos que generen afectación al Estado y puntualizó que así se procederá a la ejecutoría del dictamen del caso Sobornos 2012-2016. Escuchemos sus declaraciones.
Una parte, en cuanto a la reparación simbólica, el tribunal ha indicado que señalará día y hora para que tenga lugar la colocación de la placa en el Palacio Presidencial y que también pueda tener lugar el acto de disculpas públicas. Estos aspectos brevemente cabe mencionar que suelen resolverse en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y distintos tribunales de justicia del mundo cobran singular importancia la reparación simbólica. Son mensajes que se dan a la sociedad. No se diga en delitos de esta naturaleza en que sin lugar a dudas están afectados los intereses del Estado. No lo digo yo, no es una opinión, sino es el bien jurídico protegido en este caso y que consta en el Código Orgánico.
Y en más temas nacionales, Jacobo Bucaram, hijo del expresidente Abdalá Bucaram Puley, fue detenido en Medellín, Colombia, y fue expulsado a Ecuador. El pasado sábado se efectuó la audiencia de formulación de cargos y se dictó prisión preventiva. Además, la jueza ordenó la retención de fondos por 40 salarios básicos unificados, que serían unos $16,000, y extendió la instrucción fiscal por 30 días adicionales a los 90 antes fijados. Bucaram fue vinculado al delito de delincuencia organizada por la comercialización de pruebas para COVID-19 y de mascarillas en medio de la emergencia sanitaria. En este delito también es investigado su padre y tres uniformados de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Jacobo Bucaram ingresó a la cárcel de Cotopaxi la madrugada de este domingo mientras se realizan las investigaciones. Hoy el movimiento Creo desvirtuará una impugnación en contra de su candidato presidencial Guillermo Lasso ante el Consejo Nacional Electoral. La acción surge luego de que la coalición Unión por la Esperanza presentara el pasado 25 de septiembre una objeción en contra de la postulación del exbanquero, a quien se le acusa de tener supuestos vínculos en paraísos fiscales. Varias emisiones de vapor con bajos contenidos de ceniza se registraron este domingo en el volcán Sangay. El coloso generó columnas que alcanzaron hasta 1.5 kilómetros de altura sobre el cráter. En el informe diario que emite el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, se detalló que el polvo volcánico se dirigió al oeste y al suroeste. El viceministro de Salud, Javier Solórzano, hace un llamado a perder el miedo al coronavirus, aunque reconoció que los contagios seguirán, pero que se los puede evitar con el uso de mascarillas, el distanciamiento físico y el lavado de manos. No podemos seguir encerrados, presos del miedo, y es necesario aprender a convivir con el coronavirus, dijo el funcionario. Richard Carapaz otra vez se codió con la élite del ciclismo mundial. Este domingo, a 20 kilómetros de la meta, la locomotora del Carchi pedaleó con el pelotón y batalló centímetro a centímetro con los grandes ciclistas en Italia. Aunque el ecuatoriano llegó en el puesto 22, fue proclamado como el mejor latinoamericano en el Mundial de Ciclismo. Esto es Notimundo, siempre bien informados.
Y ahora, los protagonistas de las noticias.
Seis y seis de la mañana, seguimos con las noticias. En Notimundo Estelar, Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, rechazó la objeción total del primer mandatario al Código de la Salud y la catalogó de absurda. Carrasco manifestó que Lenín Moreno invitó hace 3 años a todos los gremios involucrados en el sector a las mesas especializadas del legislativo para discutir este proyecto y aprobarlo. Escuchemos lo que dijo.
Podría haberse pensado que debía haberse vetado parcialmente, porque todo es perfectible. Todo puede realmente discutir y arreglarse y llegar a acuerdos y consensos y todo. Todo el mundo puede aportar. Pero ahora no. Ahora tenemos que esperar un año. Y entonces este es un lavado de manos. El presidente tiene presiones terriblemente grandes y obviamente él está desesperado por terminar su gobierno y él no quiere más bronca, no quiere más peleas y peor con los grupos de poder. Porque aquí hay grupos de poder. Aquí hay corrupción. Aquí hay problemas serios y graves. Decir, veto totalmente. E impido todo tipo de discusión a decir voy a vetar parcialmente y que se discuta y que lleguen a los consensos y que lleguen a acuerdos y que la gente que no está o que no se ha incluido antes porque no quisieron ahora se incluyan a aportar, a nosotros nos parece terriblemente contradictorio y realmente rechazamos esta posición.
En otro tema, Roberto Semanante, viceministro de Hidrocarburos, manifestó en Notimundo Estelar que el decreto 1158 permite a las compañías privadas asumir los costos de importación de hidrocarburos con el fin de que compartan costos con el Estado y de esta manera aliviar la caja fiscal. Escuchemos.
Este decreto en el cual no se topa, y hay que ser reiterativos en este tema, no se topa el GLP para uso doméstico. De igual manera, aquellos productos que entraron en bandas desde junio, diésel, extra para el segmento automotriz, tampoco sufren ninguna modificación. Se quedan en bandas que lo regulan, que aseguran que las fluctuaciones del mercado, del precio crudo, no afecten al consumidor. Este decreto, que fue firmado, publicado el día de ayer, permite, como ustedes lo han dicho de manera directa y bajo la autorización del Ministerio Rector, cumpliendo los parámetros necesarios a las compañías privadas para que su cuenta y riesgo asuman la importación de hidrocarburos, de estos derivados de hidrocarburos, con el fin de que compartan costos y alivien de esa manera la caja fiscal.
6:09 de la mañana, recuerde que hoy es lunes, lo que significa que circulan los vehículos cuya placa terminan en número impar, 13579. Esto es Notimundo, siempre bien informados. ¿Necesitas ir al banco? Hazlo simple desde casa con la nueva versión de tu app Banco Guayaquil. Ahora podrás realizar transferencias y compartir sus comprobantes, pagar tus tarjetas de crédito y servicios y depositar cheques las 24 horas del día. Descarga la nueva versión en App Store y Google Play y hazlo simple con tu app Banco Guayaquil. El mejor invento para ver el fútbol es DirecTV. Disfruta de los mejores partidos y torneos internacionales en exclusiva. Contrata tu plan HD con tu tarjeta de crédito favorita y recibe 3 meses de descuento más 0 costo de instalación. El mejor invento para ver deportes es DirecTV. Llama ahora al 1-800-333-444. Hoy en Visa te decimos, aquí estamos, promoviendo soluciones de pagos digitales para que tu negocio pueda seguir vendiendo por internet. Transforma tu negocio con soluciones digitales como marketplaces, links y botones de pago. Y tú también dile a tus clientes, aquí estamos. Conoce más en bi.sa/comerciosdeecuador. Por sus 40 años a Cementos Selva Alegre le decimos gracias. Gracias por aportar a la construcción de grandes obras que han beneficiado al desarrollo y progreso del Ecuador. Cementos Selva Alegre, 40 años, crecemos juntos.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Claudia Roura.
FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Inicio del espacio publicitario.
Con el fútbol se inventaron las excusas, como cuando finges estar enfermo.
Ñaño, no creo que pueda ir hoy. Se me parte la cabeza.
Y no perderte ni un minuto del partido de la Libertadores. Cualquier excusa es buena para ver el fútbol. Contrata tu plan HD con tu tarjeta de crédito y recibe 3 meses de descuento y 0 costo de instalación. El mejor invento para ver el fútbol es DirecTV. Llama al 1-800-333-444.
Aplican condiciones. Más información de la promoción fusión en www.directv.com.
Clorox Pensando en tu Bolsillo te regala 10% de extra contenido gratis en el sachet de 270 mililitros. ¡Sí! 10% de extra contenido gratis y a tan solo 30 centavos. ¡Corre y aprovecha! Es por tiempo limitado. Con Clorox siempre tienes desinfección garantizada. Clorox, el cloro número 1 del Ecuador.
Top Shows se complace en presentar en exclusiva para Ecuador un concierto memorable. Sal de la Tierra.
Mañana. Mojada.
Andrés Cepeda en vivo.
Te voy a amar.
Con toda su banda.
Déjame ir.
Y una puesta en escena espectacular. Desde la Catedral de Sal de Zipaquirá. 180 metros bajo tierra. En un lugar mágico.
Con tu boca siento magia.
Disfruta de los más grandes éxitos de Andrés Cepeda en la comodidad de tu casa.
Voy a extrañarte.
Un show digital único e irrepetible.
Tengo ganas.
2 de octubre, 20 horas.
Mentira.
Entradas ya disponibles en ticketshow.com.es.
No te vayas.
10% de descuento con tarjetas ProduBanco.
Por el resto.
Andrés Cepeda, Sal de la Tierra. Te lo trae Top Shows Live.
No te preocupas cuando sales a recorrer un nuevo destino, porque sabes que cuentas con asistencia global 24/7, protección de compras y seguros que hacen de tus viajes la mejor de las experiencias. Ese es el poderoso respaldo que te da tu tarjeta American Express de Banco Guayaquil. American Express. Don't live life without it.
Congestión nasal.
Con Afin alivio en solo 5 minutos. Encuéntralo en tu farmacia más cercana. Afrin, en un respiro. Respiras.
Si es Bayer, es bueno.
Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
La excelencia académica y la experiencia del Instituto de Altos Estudios Nacionales son
la clave de tu futuro. Obtén tu posgrado en tan solo un año. Con nuestras maestrías y especializaciones en
Maestría Profesional en Gerencia de Empresas Públicas.
Maestría Profesional en Administración Tributaria.
Maestría en Derecho con mención en Estudios Judiciales.
Maestría Profesional en Prevención y Gestión de Riesgos.
Maestría Profesional en Gestión Estratégica y Seguridad Ciudadana.
Especialización en Cooperación Internacional.
Maestría Profesional en Planificación y Prospectiva Multisectorial. Invierte en ti y en tu carrera. Trasciende en el ámbito profesional. Proyéctate hacia el futuro.
La mejor preparación académica con horarios flexibles. Facilidades de pago. En un solo año de estudios.
Más información en www.iaem.edu.es. WhatsApp 098-837-6624.
En Cementos Selva Alegre, por nuestros 40 años, solo podemos decirte gracias. Gracias, Ecuador, por confiarnos la tarea de desarrollar productos de calidad para la construcción de esas grandes obras que ayudan al progreso y desarrollo de todos. Gracias, vecino, por ayudarnos a llegar lejos, distribuyendo el cemento en tu ferretería. Gracias, maestro constructor, por poner todo tu esfuerzo y habilidad en cada obra. Gracias a todos los ecuatorianos por permitirnos fortalecer las estructuras de sus casas. Cumplimos 40 años gracias a ti y junto a ti. Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos. UNASEM Ecuador, productos de calidad.
Dove Desodorante llegó a las tiendas. Encuentra el nuevo desodorante Dove Dermoaclarant en sachet con tapa en tu tienda más cercana. Gracias a su fórmula, cuida tu piel y reduce las manchas en tus axilas. Y lo mejor, por solo 25 centavos. Dove Desodorante cuida la piel de tus axilas ahora en sachet.
Desde tu tablet o celular, sigue nuestra programación a través de la app de FM Mundo 98.1. Disponible ya en App Store y Google Play.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Claudia Roura.
Aquí, nuestro invitado, con Claudia Roura.
6:16 de la mañana, seguimos en Notimundo al Día con más información. Ahora vamos a hablar de un tema muy importante. Ecuador registró 766 casos nuevos por COVID-19 durante las últimas 24 horas, según el informe diario del Ministerio de Salud Pública. En total, el país tiene 134.747 casos positivos confirmados por pruebas PCR. Los fallecidos suman 11.279. En la última semana, entre el 20 y el 27 de septiembre, aumentaron 8.328 casos. Y para analizar el curso de la pandemia en Ecuador, contactamos a Esteban Ortiz, docente e investigador de salud pública global de la Universidad de las Américas. Esteban, buenos días y gracias por acompañarnos en Notimundo al Día.
Hola, Claudia, buenos días a todos los radioescuchas, un saludo fuerte.
Doctor, cuénteme, ¿qué dicen estas cifras? ¿Cómo está avanzando la pandemia en Ecuador?
Bueno, tú ya bien lo dijiste, las cifras en el Ecuador oficialmente han llegado a un número que supera los 135.000 ya hasta el día de hoy, con confirmación de casos, con unas muertes reportadas de 11.000 y un poquito más, pero nosotros sabemos que la dinámica de la transmisión del coronavirus en el Ecuador, pues tiene cifras que distan mucho de la realidad oficial, ¿no?
Así es.
Sabemos nosotros que utilizar datos más confiables, como son las muertes en exceso, más los casos nuevos, más el reporte de hospitalizaciones, más el reporte de los egresos hospitalarios, todo eso en conjunto nos permite hacer un análisis de la situación actual del Ecuador, ¿no? Uh-huh. Entonces, para poder tal vez empezar a organizar la entrevista, pues lo que nosotros podemos decir es que de las cifras oficiales hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los casos que están diagnosticados hasta la fecha son seguramente menos del 5 o hasta el 10% de lo que en realidad pasó en el Ecuador. Entonces, hablando de muertes, pues por ejemplo, las muertes en exceso superan las 34.000 en todo el Ecuador. Entonces, yo creo que es importante aclarar eso para que la gente entienda, ¿no? El primer concepto claro es que se reporta lo que se diagnostica, pero no siempre se diagnostica, y eso hay que entender. Y pues actualmente la pandemia ha tomado un curso distinto. El Ecuador en términos generales tuvo dos olas. La primera gran ola básicamente entre Guayas, Santa Elena, y se puede decir que la costa en general tuvo un inicio abrupto entre marzo y abril, y la sierra empezó con su segunda ola, mucho más tenue, mucho más alargada, mucho más manejable, a partir de julio, pasando por Pichincha, después de Tungurahua, después Loja, y últimamente la que última parecería que ha cerrado esta dinámica ha sido Azuay, ¿no? Uh-huh. Y se puede decir que actualmente, pues, si bien el número de nuevos casos aumenta, nosotros sabemos que esto se debe a que hay muchísimo más acceso al diagnóstico. Si tú te acuerdas, hace 6 meses, pues solo el INPI hacía pruebas, uh-huh, y 1 o 2 laboratorios privados. Hoy, claro, hacen casi 100 laboratorios en todo el Ecuador, hacen pruebas moleculares, ¿no?
Claro. Pero ahora en septiembre, después de que retiraron las restricciones y se eliminó el estado de excepción, ¿se prevé que vamos a tener durante esta semana como una siguiente ola, o qué está pasando en este septiembre o finales de septiembre?
Bueno, querida Claudia, hay que entender que lo que nosotros decimos a nivel, digamos, gubernamental y lo que está escrito en los documentos oficiales es una cosa, pero la situación, especialmente en zonas rurales y zonas alejadas, urbanos, marginales, es totalmente distinta. Yo me he recorrido el país con esto del diagnóstico del COVID-19 y nosotros hemos visto que las restricciones pues no se respetan desde hace básicamente 3 o 4 meses. Ajá. Si tú me preguntas a mí, ¿va a cambiar en algo esta eliminación de las restricciones? Yo creo que definitivamente va a tener un impacto, pero el impacto no va a ser necesariamente dramático como lo que yo ya hemos vivido. Si tú me preguntas a mí, basado en los datos que tenemos, para mí no vamos a volver a ver un pico como el que vimos en Guayas. Obviamente eso ya no va a pasar, yo creería que nunca más en esta pandemia. Uh-huh. Y que yo creo que tampoco vamos a llegar a ver un pico como el que hemos experimentado ya en las distintas provincias. Acuérdate que este análisis de los casos se lo debe hacer de forma dinámica y geográficamente distinta entre cantón y cantón, inclusive, ¿no?
Exacto.
Entonces, llegar a superar los casos en Pichincha que tuvimos desde más o menos del 15 de julio hasta el 30 de julio en hospitalizaciones y en exceso de muertes, ya no vamos a volver a ver. Entonces, definitivamente pueden existir olas. Sabemos nosotros que la enfermedad se comporta así, habrá olas, habrá días que suban un poco más, otros que bajen, pero definitivamente sería muy, improbable que volvamos nosotros a tener contagios masivos y violentos que saturen los hospitales como lo que ya pasó, ¿no? Yo esperaría que las medidas de control, de distanciamiento físico y que la misma dinámica de la enfermedad reduzca la posibilidad de contagio. Acuérdate que ahora hay más gente que ya se contagió en esta fórmula que nosotros le llamamos SIR, es una fórmula, digamos, muy antigua que nos permite establecer la dinámica de contagio. En esta fórmula, si es que tú le sigues metiendo ya gente que ya superó la enfermedad, cada vez es más probable que tú te topes con alguien que está potencialmente con el virus y que tú estés potencialmente susceptible. Entonces esta fórmula definitivamente es cada vez más adecuada para que el contagio disminuya en velocidad, ¿no?
Esteban, pero alarma ver en Quito aglomeraciones, por ejemplo, en mercados, en buses, en los parques. Parece que aquí en Quito no se están respetando las medidas de bioseguridad, tampoco hay mucho control por parte del municipio. Hemos visto la semana pasada en los mercados, en los días de feria, básicamente ahí no hay pandemia. Y eso es lo que se espera, que tengamos más casos durante esta semana, incluso hasta la siguiente. Y la otra realidad es que las unidades de cuidados intensivos en los hospitales están llenas. O sea, quizás sí tengamos camas en hospitalización, pero en cuidados intensivos no.
De acuerdo. A ver, aquí hay que entender algo, ¿no? Y lo que yo te digo, tú me dices que tal vez la gente parecería que ya no hay pandemia en algunas zonas, pues esto ha pasado hace 2-3 meses. Ya te digo yo que me he recorrido el país, hemos visto gente, por ejemplo, en la costa jugando boli, reunida fuera de una cancha, 40-50 personas viendo cómo juegan un partido. En los mercados hemos visto aglomeraciones, al menos en Quito, pues vimos en mayo, en junio, y claro, la diferencia de esto del toque de queda, que al quitarse estas restricciones a la movilidad, la gente tiene más libertad de juntarse, si se quiere, ¿no? Sin embargo, acuérdate que no necesariamente es una carta verde y decir, hagan lo que ustedes quieran, aglomérense y hagamos fiesta. Uh-huh. Yo creería que la gente entendió, yo creería que en algo la gente va a lograr mantener esos hábitos que hemos mantenido durante tanto tiempo. Si tú me dices, bueno, acuérdate que ya esto, se quitaron las restricciones hasta algunos días, ¿en qué ha cambiado? Sí, hay barrios donde la gente seguramente va a tal vez aglomerarse un poco más, pero ahí es el rol que tenemos nosotros como ciudadanos y corresponsables. Entonces, como yo he visto la realidad nacional, si tú me preguntas, ¿va a haber un cambio brutal? O sea, ¿va a haber un cambio extremadamente grande en hábitos? Yo creería que no, porque ya esos hábitos ya los hemos perdido en algunas circunstancias. Uh-huh. En otras, yo creo que es importante también reconocer que la ciudadanía sí se cuida en términos generales. O sea, tú sí ves a su gente con mascarillas, y los errores se cometen precisamente cuando tienes la confianza de que no pasa nada. Uh-huh. En las reuniones familiares, por ejemplo. En las reuniones familiares es cuando la gente usualmente se contagia. Te digo porque nosotros hemos diagnosticado como Universidad de las Américas casi 4,000 casos o un poco más, y hemos hecho más de 20,000 pruebas. Entonces hemos visto dónde vienen estos contagios, y la mayoría no es que sean en el trabajo, la mayoría no es que sean, sino la mayoría vienen definitivamente del día a día, ¿no? Sí, que me sé tomar un café con tío, y mi tío ha estado positivo, y mi tío, entonces de ahí vienen los contagios. Entonces hay que entender, yo soy optimista en el sentido de que la situación, definitivamente vamos a haber contagios, vamos a tener aumento de casos nuevos, pero yo no creería que la velocidad de este incremento de casos va a ser lo suficiente como para poner presión más de la que hemos tenido en los hospitales. Y recalcando lo que tú dijiste de las terapias intensivas, pues te cuento que yo he llevado el control, si se quiere, extraoficial con mis colegas que trabajan de directores de las unidades de terapia intensiva. Uh-huh. Y sí, definitivamente las terapias intensivas han estado llenas y están llenas, pero las terapias intensivas ya reciben a gente de otras patologías. El Eugenio Espejo cerró una ala de terapia intensiva que era para COVID, ahora es para no COVID también. Entonces, las camas de terapia intensiva ya se están operando para pacientes, COVID. Ya nos estamos chocando, lamentablemente ya nos estamos violentando en las calles. Entonces, las otras causas que requieren terapia intensiva ya están también en los hospitales. Entonces, acordémonos que ya ahora hay mucho más disponibilidades de camas, ¿no? Y otros de los indicadores positivos de la ciudad, y yo te digo porque tuve una reunión con la Secretaría de Salud la semana anterior, uh-huh, es que definitivamente las atenciones ambulatorias por COVID, la gente que llega buscando ayuda médica al día a día, ha disminuido en la ciudad especialmente, ¿no? Y en otras zonas del país definitivamente esto ya pasó semanas o meses atrás. Por eso te digo que la dinámica depende desde dónde la veas, ¿no? Y habrá que analizar cantón por cantón. Pero en general, pues la situación viene de ese lado, como te lo he dicho.
Y si es que analizamos un poco lo que está pasando en Europa, que ya van a un nuevo confinamiento, tienen una siguiente ola, ¿crees que eso pase aquí también en Quito? Sobre todo en las ciudades más pobladas.
Es una excelente pregunta, y a ver, nadie es adivino en términos de pandemia, ¿no? Pero yo te puedo decir, con lo que yo he leído y con lo que hemos visto aquí en el Ecuador, hay dos cosas importantes. La primera es que culturalmente hay algunas diferencias con los españoles y con los europeos. Nosotros aquí tenemos más miedo de infectarnos actualmente. Si tú te fijas en los reportes de prensa de España, de Europa, la gente no usa mascarillas como lo usa aquí. La gente en España, yo te digo porque tengo uno de mis colegas, Miguel Ángel García, que es español y que trabaja en este tema del COVID, nos cuenta todos los días estas actualizaciones. Allá la gente acude mucho a las tascas, a los bares, socializa mucho, tiene una dinámica diferente. Entonces él me cuenta y me dice, claro, aquí mucha gente empezó a ir a los bares, se despreocupó totalmente, comen en lugares cerrados, y esto es parte de la cultura de ellos. Entonces ellos han visto, y si tú te fijas, el número de casos nuevos ha aumentado en España, claro, y las hospitalizaciones también, uh-huh, pero definitivamente no han llegado ni de cerca a lo que fue la primera ola que ellos tuvieron. Claro. Entonces, si me preguntas, ¿va a haber unas olas así de grandes aquí? Yo esperaría que no, como te digo, yo esperaría que no, porque nuestra población ha sufrido contagios de una manera mucho más, digamos, severa de la que hemos diagnosticado. Yo te puedo decir que aquí en el Ecuador, de los 150,000 casos que tendremos diagnosticados, hay mínimo Yo creo que basado en las muertes en exceso, que son 34,000 muertes, habrá mínimo, hubo 3 millones de contagios en el Ecuador, que no se han diagnosticado. Entonces, en esa mezcla, tú puedes ver gente que ya se contagió y ya superó la enfermedad, y por ende disminuyen en global el riesgo de contagio para otras personas, ¿no?
Muy bien, Esteban. Ahora, para terminar la entrevista, quisiera cambiar de tema. Quisiera que hablemos un poquito del Código Orgánico de Salud, que fue vetado completamente por el presidente de la República, Lenín Moreno. Quiero que me des tu opinión. ¿Por qué es tan grave que este código sea vetado por completo?
Bueno, a ver, y es una pregunta excelente y claro, nos pone a nosotros en apuros porque definitivamente, a ver, tuvimos 7 años para hacer un COES que para nada es perfecto y que para nada está bien diseñado y que tiene muchos errores, y tú te preguntas cómo 7 años se tomaron para no hacer un trabajo adecuado. Y después, claro, tienes al presidente que recibe un COES y que básicamente tú te das cuenta y dices, bueno, en términos de leyes y de reformas, pues hay otras salidas que el veto total. Para las personas que hemos defendido ciertos, digamos, artículos de este código, ha sido un golpe doloroso saber que actualmente el presidente pues ha puesto al menos un año el retraso del análisis de las leyes que, por ejemplo, regulan que una mujer que lamentablemente ha tenido un aborto espontáneo o alguna mujer que haya sido violada y que haya acudido a un lugar totalmente fuera del sistema hospitalario a recibir un aborto peligroso y clandestino, pueda llegar a un hospital y puede inclusive ser detenida porque legalmente pues esto está penalizado. Entonces, para mí es un retroceso en lo que es los derechos adquiridos de las mujeres, porque definitivamente el veto total pues nos retrocede en el tiempo. Entonces, es preferible construir donde los cimientos han estado ya listos que empezar una construcción desde cero, como sería nuevamente elaborar otra vez el discurso que sabemos que se viene un nuevo año y sabemos que este veto total pues definitivamente responde a tal vez intereses de grupos que están en contra de 2 o 3 artículos que han sido mal interpretados. Entonces, para mí ha sido un análisis totalmente no científico del manejo del COS. Y yo no digo que el COS sea perfecto, porque yo, la elaboración de este documento también tuvo muchísimas falencias, y no solamente desde este gobierno, sino desde el gobierno anterior, que tomó, como te digo, 7 años en invitar a colegios provinciales, federaciones médicas, mientras que la academia, la comunidad científica y las sociedades científicas fueron dejados de lado, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo que es un retroceso en términos de ganar tiempo y en términos también un retroceso en términos de derechos básicos de reproducción de una mujer, ¿no? Que lo más importante es entender que alguien que ha sido violada y que tiene su, decisión tal vez de terminar con un embarazo, pues no tenga la posibilidad inclusive de ir a un centro de detención porque ha recibido un aborto, digamos, clandestino o algún tipo de procedimientos. Entonces, yo creo que es importante tomarlo desde ese punto de vista, ¿no? Ya que está hecho el veto, tenemos que esperar el tiempo que hay que esperar y pues ir reformular desde cero un documento que sea totalmente asequible. Y esta pelotita, como decimos coloquialmente, ha sido pasada al siguiente gobierno, que tampoco sabemos quién será. Entonces, definitivamente hay un retraso en lo que es la salud pública, ¿no? Y que se considere, pues, este COS como un documento que sirve o que serviría para asegurar la salud de los ecuatorianos, no está vigente en plena crisis sanitaria. Entonces, definitivamente nos pone en una situación incómoda como país, ¿no?
Así es, Esteban, y sin duda las mujeres seguirán muriendo en los hospitales o en las clínicas donde se realizan abortos clandestinos. Agradecemos a Esteban Ortiz, docente e investigador de salud pública de la UDLA. Gracias por tus apreciaciones, Esteban.
A ustedes, un buen día para todos.
Y para seguir con el tema del Código Orgánico de la Salud, luego del corte hablaremos con Virginia Gómez de la Torre, directora de la Fundación Desafío. No se desconecte, esto es Notimundo, siempre bien informados.
¿Qué está pasando en el mundo?
6:34 de la mañana, seguimos ahora con las noticias internacionales. China pide a los importadores de alimentos congelados que eviten importar de países con altos índices de contagios por COVID-19. Omar Fajardo, de nuestra cadena aliada CNN en español, detalla estas y otras noticias del mundo.
Desde CNN en Miami, soy Omar Fajardo con algunas de las noticias más destacadas ahora. Estados Unidos registra más de 7 millones de casos de COVID-19, esto según el recuento de la Universidad Johns Hopkins en el país, que registra al menos 204.700 fallecidos por el virus. El domingo, la Universidad Johns Hopkins informó casi 37.000 nuevos casos y 266 nuevas muertes. Los totales incluyen casos de los 50 estados, el Distrito de Columbia y otros territorios de Estados Unidos, así como los casos repatriados. Beijing pide a los importadores de alimentos congelados que eviten las importaciones de los puntos con alto índice de coronavirus. Así lo informó la Oficina de Comercio Municipal de Beijing. El sábado, la aduana de China dijo que las muestras tomadas del empaque exterior de productos acuáticos rusos importados en la provincia de Shandong dieron positivo para el nuevo coronavirus, mientras que un lote de pescado congelado de Brasil también dio positivo para el virus. Los intensos combates entre las fuerzas armenias y azerbaiyanas continúan el lunes con importantes bajas de ambos bandos. Los combates se escenifican en la disputada región de Nagorno-Karabaj este lunes por la mañana. El Centro de Información de Armenia informó de grandes pérdidas de mano de obra y equipo militar en el lado azerbaiyano y afirmó que se habían restaurado varias posiciones perdidas anteriormente. El Ministerio de Defensa de Armenia, citando al gobierno separatista de Nagorno-Karabaj, informó de 15 muertes adicionales de personal militar armenio, con lo que el número total de muertos militares fue de 31. Fuentes del gobierno azerbaiyano y medios de comunicación estatales informaron que al menos 6 civiles murieron en los enfrentamientos. La región de Nagorno-Karabaj es reconocida internacionalmente como parte de Azerbaiyán, pero está gobernada por un grupo mayoritario de armenios étnicos. Estamos trabajando en un nuevo podcast y como eres parte de nuestra audiencia, queremos saber tu opinión. Visita la página cnne.com/podcastencuesta para escuchar un adelanto y compartir tus comentarios. Desde CNN en Miami les informó Omar Fajardo. Sigan conectados e informados a través de cnnespañol.com.
Y en más noticias internacionales, según una investigación del diario The New York Times, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pagó $750 en impuestos federales en el 2016, el año en que ganó las elecciones presidenciales. El diario informó que accedió a las declaraciones de impuestos de Trump de los últimos 20 años y reveló que el magnate tiene deudas de cientos de millones de dólares que han vencido. China avanza a pasos agigantados en la producción de sus vacunas contra el coronavirus y prevé tener 610 millones de dosis listas antes de que acabe este año y 1,000 millones en el 2021. El medicamento saldrá al mercado cuando se supere la tercera y última fase de ensayos clínicos. Según el Centro de Desarrollo de Ciencia y Tecnología de la Comisión Nacional de Salud de ese país, 11 vacunas de 5 plataformas están en la última fase de pruebas sin que hayan mostrado efectos adversos. El gobierno de España pidió a las autoridades de Madrid que implementen restricciones más estrictas sobre la movilidad de la gente que viven en el peor foco de infecciones del coronavirus en Europa. Madrid registra más de 108.000 casos. Durante el fin de semana, la capital española aumentó de forma limitada la cantidad de vecindarios bajo restricciones que prohíben movimientos innecesarios fuera del área, redujo la capacidad en las tiendas y restaurantes y cerró sus parques. Este domingo los casos de COVID-19 se elevaron a 32,7 millones en todo el mundo, mientras que las víctimas mortales llegan a 991.224, de acuerdo con las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. En los últimos días se contabilizaron más de 316.000 casos positivos, la segunda cifra más alta en lo que va de la pandemia y 5.700 muertes, por lo que se teme que se supere la barrera del millón de fallecidos este martes. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
¿Necesitas ir al banco? Hazlo simple desde casa con la nueva versión de tu app Banco Guayaquil. Ahora podrás realizar transferencias y compartir sus comprobantes, pagar tus tarjetas de crédito y servicios y depositar los cheques 24 horas del día. Descarga la nueva versión en App Store y Google Play y hazlo simple desde tu app Banco Guayaquil. El mejor invento para ver el fútbol es DirecTV. Disfruta de los mejores partidos y torneos internacionales en exclusiva. Contrata tu plan HD con tu tarjeta de crédito favorita y recibe 3 meses de descuento más 0 costo de instalación. El mejor invento para ver deportes es DirecTV. Llama ahora al 1-800-333-444.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Claudia Roura. ¿Qué estás esperando para descargarte nuestra nueva app? FM Mundo 98.1. Encuéntrala ya en App Store y Google Play.
Inicio del espacio publicitario.
Con el fútbol se inventaron las excusas, como cuando finges estar enfermo.
Ñaño, no creo que pueda ir hoy. Se me parte la cabeza.
Y no perderte ni un minuto del partido de la Libertadores. Cualquier excusa es buena para ver el fútbol. Contrata tu plan HD con tu tarjeta de crédito y recibe 3 meses de descuento y 0 costo de instalación. El mejor invento para ver el fútbol es DirecTV. Llama al 1-800-333-444.
Aplican condiciones. Más información de la promoción fusión en www.directv.com.es.
No te preocupas cuando sales a recorrer un nuevo destino, porque sabes que cuentas con asistencia global 24/7, protección de compras y seguros que hacen de tus viajes la mejor de las experiencias. Ese es el poderoso respaldo que te da tu tarjeta American Express de Banco Guayaquil. American Express. Don't live life without it.
Si tienes congestión nasal, Afrin de Bayer te brinda alivio en solo 5 minutos. Encuéntralo en tu farmacia más cercana. Afrin, en un respiro. Respiras. Si es Bayer, es bueno.
Si los síntomas persisten, consulta.
¡Venga, venga! Lejos de ti, voy a morir. ¡Ay, cómo huele! ¡Vivir sin ti! ¡Suba, suba!
¡Mucha, venga, que venga! Está fuerte, ¿ah? Chofe, aquí están los 25 del pasaje. Ya, ya. Y le regalo otros 25 para que se compre un Rexona en sachet.
Olvida la transpiración y el mal olor con el nuevo desodorante Rexona en sachet. Ahora con tapa. Protección para 7 días de la semana por menos de 4 centavitos al día. Úsalo para estar fresco y seco todos los días. Y con la tapita no se riega ni desperdicia. Nuevo Rexona sachet con tapa a solo 25 centavos.
Rexona, no te abandona. ¡Hey!
La excelencia académica y la experiencia del Instituto de Altos Estudios Nacionales son
la clave de tu futuro. Obtén tu posgrado en tan solo un año con nuestras maestrías y especializaciones en
Maestría Profesional en Gerencia de Empresas Públicas,
Maestría Profesional en Administración Tributaria,
Maestría en Derecho con mención en Estudios Judiciales,
Maestría Profesional en Prevención y Gestión de Riesgos,
Maestría Profesional en Gestión Estratégica y Seguridad Ciudadana,
Especialización en Cooperación Internacional,
Maestría Profesional en Planificación y Prospectiva Multisectorial. Invierte en ti y en tu carrera. Trasciende en el ámbito profesional. Proyéctate hacia el futuro.
La mejor preparación académica con horarios flexibles. Facilidades de pago. En un solo año de estudios.
Más información en www.iam.edu.es. WhatsApp 098-837-6624.
Estamos listos para recibirte con todos los protocolos de bioseguridad para cuidarte. El Royal Decameron Mompiche y el Royal Decameron Punta Centinela te esperan. Juntos, reactivemos el turismo de nuestro lindo Ecuador. Reserva ya en nuestro punto de ventas. Avenida Amazonas, N26-168 y La Niña. Decameron, tenerte aquí es tenerlo todo.
Mel Reasco, tenista ecuatoriana ubicada en el ranking 21 ITF Junior, ya tiene el plan 20 sobre 20 de Equasanitas en el 2020, con cobertura médica de $20,000. Chatea al 0999-86-2020. Más de 40 años. Equasanitas, lo bueno de estar sano.
Aquí estamos, vendiendo en línea para no cerrar nuestras puertas.
Aquí estamos, atendiendo desde la página web para estar siempre abiertos.
Aquí estamos, recibiendo los pagos que nuestros clientes hacen desde su celular.
Aquí estamos, innovando en nuestro negocio gracias a las ventas online.
Visa está promoviendo soluciones de pagos digitales para apoyar el progreso de pequeños y medianos comercios. Conoce más en bi.sa/comerciosecuador. Apoyarte es nuestra forma de demostrarte que aquí estamos.
Dove Desodorante llegó a las tiendas. Encuentra el nuevo desodorante Dove Dermoaclarant en sachet con tapa en tu tienda más cercana. Gracias a su fórmula, cuida tu piel y reduce las manchas en tus axilas. Y lo mejor, por solo 25 centavos. Dove Desodorante cuida la piel de tus axilas ahora en sachet.
Tus programas favoritos. Información de primera mano y más en nuestra app FM Mundo 98.1.
Fin del espacio publicitario.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas, compartiendo el mundo con Gabriel Espinosa de los Monteros. Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Claudia Roura.
Día. 6:45 de la mañana, seguimos en Notimundo al Día. El gobierno de Lenín Moreno anunció el pasado 25 de septiembre el veto total al Código Orgánico de la Salud. El proyecto fue aprobado por el legislativo el 25 de agosto pasado, luego de 7 años de discusiones, pero en un mes el gobierno de Moreno dejó de lado 405 artículos de la propuesta y no se lo podrá volver a tratar dentro de un año. Para seguir con el análisis de este tema, hacemos un contacto con Virginia Gómez de la Torre, directora de la Fundación Desafío. Virginia, bienvenida a Notimundo al Día.
Buenos días, Claudia.
Virginia, ¿por qué el gobierno de Lenín Moreno veta totalmente el Código de la Salud y además prohíbe que se lo trate dentro de un año?
Mira, debe haber varias causas, pero a la luz de la coyuntura y a la luz de la difusión, se ve muy claramente que lo veta gracias a la presión de los grupos antiderechos, de la Iglesia Católica, que hizo una campaña formidable en contra del código, porque tenía unos artículos que mejoraban el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, pero también de los hombres, y que consideraron estos grupos que eran atentatorios, que legalizaban el aborto, en fin. Yo entiendo que deben haber habido más causas, pero a la luz del imaginario y de lo simbólico, el presidente vetó este artículo y no permitió que esos derechos que estaban ahí garantizándose, pues, sean realidad, aprobando. Nosotros pensábamos que podía vetar parcialmente y conservar esos artículos, que sí representaban un avance en un país que ya ahorita denuncia a las mujeres que van con sangrados y con emergencias producto de un aborto en curso, que ya denuncia a las mujeres pensando que probablemente pudieron haberse hecho un aborto voluntario, que ya niega la atención a adolescentes, no entregándoles anticonceptivos. Entonces, si bien es cierto, todos los derechos de esos están consagrados en la Constitución y en sentencia y en estándares internacionales, en la práctica eso es letra muerta, eso no se cumple. Entonces, haberlos puesto en ese articulado era un avance. El presidente no tomó en cuenta eso, podía haber vetado parcialmente, no lo hizo, y nuevamente a un año de haber negado a las mujeres la posibilidad de decidir si continúa o no con un embarazo producto de un crimen como es la violación, pues nos niega a las mujeres, y esta vez no solo a las mujeres, sino a los hombres también, la posibilidad de ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. O sea, la lectura, a la luz de lo que ha sucedido, es esa.
Así es. Hace un rato estábamos hablando con el doctor Esteban Ortiz de que justamente el Código Orgánico de la Salud afecta a los derechos de las mujeres. Según el texto, no se hablaba de un aborto, sino de emergencias obstétricas. ¿Qué dicen las cifras? ¿Cuál es la realidad de las mujeres en el Ecuador? Yo tengo aquí que el 15% de las muertes maternas se deben por abortos.
Sí. Sí. En este país el aborto... Fíjate que el aborto en este país, y quienes me escuchan, de acuerdo al artículo 150 y de acuerdo a la Constitución, el aborto tiene es más legal de lo que nosotros pensamos, de lo que la gente piensa. El aborto no es ilegal en cualquier, en todas las circunstancias. El aborto es legal en tres causales. Y es legal atendiendo a que hay que preservar la salud o la vida en ese caso. Los abortos productos de una, los embarazos productos de una violación podrían ser aplicados y podría ser entendidos desde este artículo, y las mujeres podrían finalizar sus embarazos aduciendo el artículo 150. Uh-huh. En el Ecuador, al año pasado, como 2.700 niñas se embarazaron producto de una violación. Esa es una cifra gravísima. Y hay 59 emergencias obstétricas producto de abortos. Esos abortos podrían ser incluso producto de violaciones.
Así es.
Las niñas se enfrentan a estos abortos. Las niñas se enfrentan a estas complicaciones, las adolescentes, las mujeres. Entonces, la cifra es gravísima porque la necesidad de las mujeres de utilizar los servicios de emergencia sin obstáculos, sin objeción de conciencia, era muy importante y eso lo garantizaba este código. La propuesta de la Iglesia Católica y de estos grupos era que los médicos puedan objetar conciencia cuando reciben una mujer o un adolescente o una niña en un proceso de un aborto en curso. Objetar conciencia significa no atenderlas por no estar de acuerdo supuestamente con ese aborto. Pero yo les digo que un aborto espontáneo y un aborto provocado no tienen diferencia. Yo no sé en base a qué se iban a dar cuenta de que era un aborto voluntario. Ya ahora hay ese tipo de denuncias en base a unos supuestos y en base a unas subjetividades que no son técnicas y que son muy vulneratorias del derecho a la vida de las mujeres, porque el derecho a la vida está por encima del derecho a la objeción de conciencia. Está por encima. O sea, un médico no puede negarse a atender una emergencia obstétrica. Y tampoco es que las deban atender como un acto humanitario, Claudia. Uh-huh. Eso lo dijo un cura de la Conferencia Episcopal. Ah, no, como acción humanitaria se les podría atender. No. Eso es absolutamente vulneratorio y contradice todo el derecho a la salud que está en la Constitución y en los estándares internacionales y constituye un delito de tortura, hacer daño premeditadamente a una mujer embarazada. Es el artículo 151 del Código Penal. Entonces lo que ha pasado, no solamente el veto del presidente, el veto total, lo que ha pasado este mes con toda una campaña de desinformación, diciéndole a la gente que las mujeres que llegan a los servicios con hemorragias producto de un aborto podrían no ser atendidas, es gravísimo. Que los y las personas de la diversidad sexual deberían tener derecho a curarse cuando eso es un delito en el Código Penal, también es gravísimo. Eso es lo que significa el veto total del presidente. Él podría haberlo vetado parcialmente.
Hay una realidad, Virginia, en Ecuador, 7 niñas menores de 14 años resultan embarazadas cada día. Si es una niña de 14 años, solamente tiene que ser por violaciones y la mayoría son dentro de sus hogares. Esa es una realidad que ningún gobierno ha logrado dar una respuesta. Recordemos que además se aprobó una ley de prevención de la violencia contra la mujer y el gobierno no asignó presupuesto para su cumplimiento. Ahora tenemos el veto al Código de la Salud, tampoco se aprobó el aborto por violación, así que básicamente las mujeres estamos casi sin derechos en materia de salud. ¿Cuál es tu opinión, Virginia?
O sea, lo que tú has dicho, hay que añadir que tampoco le asignó un solo dólar, un solo recurso al programa de disminución de embarazo adolescente e infantil. Ese programa no tiene un centavo partido por la mitad. Entonces, a la luz de estas ejecutorias, lo que vemos es que la vida y la salud integral de las mujeres garantizada en el artículo 43.3 de la Constitución no es una prioridad en este gobierno, no es una prioridad. Nosotras hemos introducido dos demandas de inconstitucional y de incumplimiento de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tiene una gran responsabilidad en ese sentido porque le toca zanjar una discusión que la tenemos desde el año 2008. Uh-huh. El año 2008 hasta la actualidad, a donde nos han orillado a las mujeres que somos activistas y defensoras de derechos, es a defender el aborto terapéutico, porque el gran botín político de estos grupos y de la iglesia es derogar el aborto terapéutico. Entonces, ni siquiera el aborto producido y generado por un embarazo producto de un crimen como es la violación, como es el incesto, que es una institución en este país que nadie le toca. O sea, las mujeres no pueden decidir finalizar un embarazo en ese marco. Eso es muy vulneratorio. 5 comités de Naciones Unidas le han dicho al país que despenalice el aborto, por lo menos en caso de violación, por lo menos. Por lo menos, este es el día, este 28 de septiembre, es el día en que a nivel latinoamericano las mujeres se organizan para pedir, para solicitar, para profundizar este grito global que significa que el aborto tiene que ser legal, no solo en caso de violación, sino en todos los casos. Las mujeres no tienen por qué ser obligadas a parir embarazos que no quieren. Pero en este país estamos discutiendo incluso que las mujeres sean atendidas y que no sean denunciadas. Pues que eso hemos discutido y hemos peleado todo este mes. Es vergonzoso. Es detestable lo que ha pasado este mes. Y el coronado ha sido, la cereza del pastel ha sido que veten totalmente el código de la salud. Entonces realmente es golpe tras golpe, es un ejemplo clarísimo de la violencia del Estado, la violencia del Estado hacia los cuerpos de las mujeres, la violencia del Estado hacia los cuerpos de las niñas que no pueden decidir si continúa o no con un embarazo. No estamos diciendo que las que todas tienen que abortar. La que decide continuar un embarazo por una violación es una víctima también. La tienen que apoyar, pero el Estado de estas niñas, de estas adolescentes, de estas mujeres, no se acuerda. No
Así
se acuerda.
Es, Virginia.
O sea, no están en su radar. Y de las otras tampoco.
Todavía Ecuador está lejos de garantizar los derechos de las mujeres. Muchas gracias, Virginia Gómez de la Torre, directora de la Fundación Desafío. Muchas gracias por estar en Notimundo al Día.
Gracias también, a la orden.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Hablemos de lo que pasa en Quito.
En conmemoración al Día Mundial del Turismo, este domingo el alcalde de Quito, Jorge Yunda, anunció nuevas medidas para reactivar el sector turístico. El burgomaestre aseguró que las medidas de restricción buscan cuidar esa delgada línea que separa a la protección sanitaria y la reactivación económica, tras recordar que Quito es una ciudad con cerca de 3 millones de habitantes. Escuchemos lo que dijo.
No son ni 10 ni 20%, hemos reducido el 80% de las regalías que alguien las puso en algún momento para poder utilizar las terrazas, la vereda, la vía pública, porque ahora más que nunca las necesitamos sentarnos a compartir, a tomar un café, a tomar una cerveza artesanal. La reducción del pago de la patente hasta el 50% para negocios turísticos que han sufrido pérdidas económicas. La habilitación del 30% del aforo para la industria de reuniones, convenciones, eventos corporativos, bodas. Los vehículos de las compañías de renta, de renting, están exentos del salvoconducto. Eso no estaba cuando se manejaban los demás salvoconductos. Los bares están habilitados para operar con un cambio de giro de negocio, un restaurante, una cafetería. La construcción de una nueva categoría de actividades turísticas en coordinación con las autoridades nacionales.
Además, en el mismo evento, el alcalde Yunda se refirió al salto en paracaídas de dos jóvenes desde lo más alto de un edificio como un tema de vandalismo. El hecho quedó registrado en video y se hizo viral en redes sociales. Yunda lamentó el suceso y pidió a la ciudadanía no arriesgar su vida. Con esta información llegamos al final de Notimundo al Día en este lunes 28 de septiembre del 2020. Recuerde que circulan los vehículos cuya placa termina en número impar 13579. Quito amanece nublado y hace frío, así que tome precauciones. Yo soy Claudia Roura, tenemos una nueva cita mañana a las 6 a.m. por FM Mundo 98.1. No se desconecte, enseguida vienen Gabriel Espinosa de los Monteros y Carla Arcentales en Compartiendo el Lunes. Compartiendo el mundo, feliz lunes.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo al Día. Notimundo al Día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción, Claudia Roura. Ingeniería de sonido, Andrés Castro. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Producción general, Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de
Ecuasanitas, lo bueno de estar sano. Afíliate.
American Express de Banco Guayaquil.
El mejor invento para ver el fútbol es DirecTV.
Afrin, en un respiro. Respiras. Si es Bayer, es bueno.
Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.
Visa está promoviendo soluciones de pagos digitales para apoyar el progreso de pequeños y medianos comercios.